Y hoy, 11 de febrero, se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Un día que se celebra desde diciembre del año 2015 para conmemorar y reconocer la trayectoria de todas aquellas mujeres que han contribuido a ese avance de la ciencia, de la tecnología y cuya historia es verdad que muchas veces ha quedado en el olvido, pese a los grandes avances y logros de las mujeres en la historia. Algunos de ellos son claves, incluso en la actualidad, hoy en día, pues su presencia en los ámbitos científicos sigue siendo menor que la de los hombres. A día de hoy, de hecho, se estima que solo 3 de cada 10 investigadores en todo el mundo son mujeres.
Pues tenemos voces de mujeres científicas que han ido pasando por nuestro programa en estos últimos días y que me parece que hoy, como es su día, merece la pena que recalemos en lo que nos han dicho y en las frases que nos han dejado.
Claro,
¿te parece?
Que sí. Sí, porque además somos un programa que nos gusta mucho la ciencia y apostamos mucho por entrevistar a científicos, hombres y mujeres en este caso. Ayer mismamente hablábamos con una gran investigadora de Bélgica que está trabajando en un proyecto de vacuna basada en la de la fiebre amarilla, que duraría incluso, tendría inmunidad de por vida. Pero vamos a escuchar a la primera de estas científicas que hemos querido resaltar hoy, Isabel Sola, la jefa del laboratorio de coronavirus del CNB, del CSIC, una de las mayores expertas en esta pandemia en nuestro país. En el CSIC recordemos que hay 3 candidatas a vacunas y sus posibilidades son tan eficaces como pudieran ser cualquier otro proyecto internacional. No han avanzado tanto, es verdad, como las otras, pero el potencial que tienen nuestras vacunas es igual de prometedor. Y fíjate lo que nos contaba Isabel Sola, este es el proyecto en el que está trabajando ella.
El nuestro va un poco por detrás porque es un desarrollo más complejo. Hemos empezado desde cero, partiendo del mismo virus que está circulando, lo hemos reconstruido para convertirlo en un candidato a vacuna que pueda dar una respuesta inmune eficaz y que sea desde luego segura, es decir, que no cause ninguna enfermedad y, por supuesto, que no se propague como se propagaría el virus. Seguimos trabajando en él.
Bueno, pues sigue trabajando en él. La verdad que es una mujer con un tesón que siempre que la hemos entrevistado sabemos que tiene una gran capacidad de trabajo, como yo creo que todas las mujeres que hoy nos vas a presentar, porque ¿qué decir de Margarita del Val?
Bueno, Margarita del Val, con quien también hemos hablado alguna vez, ella es viróloga del CSIC, ella cuando hablamos con ella pues resaltaba esa necesidad de mantener las medidas de control, la seguridad, la higiene, sobre todo frente a este nuevo virus.
Y también sabemos, hemos aprendido la importancia del aire libre comparado con el interior. Cualquier cosa que se pueda hacer al aire libre, incluso estar en un restaurante, en un bar, muchísimo mejor al aire libre, en la terraza, que en el interior. Porque no es solo que se transmita por vía aérea, sino que el aire en un sitio más cerrado se comparte durante más tiempo. Y el tiempo también importa, ¿eh? El tiempo importa, el tiempo de exposición importa.
Son voces que nos han dejado grandes consejos. El tiempo importa y si tenemos que ver a alguien, mejor en un exterior que en un interior. Vamos con Belén Cabal, investigadora del CSIC.
Mira, también habla Margarita del Val de ese aire, esos aerosoles que tantos estamos escuchando hablar, de la importancia de los exteriores y la preocupación que hay con los espacios interiores, pero también hay veces que son los materiales donde se puede quedar el virus, en esas mesas, en esas estanterías. Bueno, Belén Cabal, que es investigadora del CSIC, que está investigando la supervivencia del coronavirus en los materiales. En su proyecto estudia cómo aplicar recubrimientos antimicrobianos que lo que hagan es desactivar o ayudar por lo menos a reducir esa supervivencia tanto de este virus como de otros virus. Mira, vamos a escucharle.
Sí, nosotros en el centro ya llevamos una larga trayectoria en la investigación en materiales de naturaleza, materiales antimicrobianos de naturaleza inorgánica, y estos materiales ya los habíamos validado frente a diferentes tipos de patógenos y sabíamos que son materiales eficaces para prevenir distintos tipos de enfermedades. Lo que buscamos con este tipo, con este proyecto, es evaluar si este tipo de materiales puede ser eficaz frente al virus, al coronavirus.
Bueno, pues ya ven ustedes cómo se está investigando absolutamente todo lo relacionado con el coronavirus, también los materiales, la supervivencia de este virus encima de distintos materiales. Bueno, hoy es el Día desde luego en el que nos fijamos en la mujer y en la niña, en la ciencia. Y queríamos saludar a una investigadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, Carmen Fenol. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Aquí estamos.
Bueno, felicidades. Es su día.
Es nuestro día. Estamos muy contentas y además os he estado escuchando antes y he visto cómo habéis puesto una científica contando lo que está haciendo. Me parece fenomenal. Eso es lo que tenéis que hacer los medios.
Bien, pues me alegra mucho el contribuir desde luego a dar visibilidad a tantas mujeres que en este momento están desarrollando probablemente un proyecto de investigación científica. Carmen, cuénteme, en este momento, ¿son tantas las mujeres o hacen falta más?
Hacen falta más prácticamente en todas las disciplinas, en todos los campos del saber y de la ciencia, pero en algunos campos específicamente todavía más y con más urgencia.
¿Como por ejemplo, Carmen?
Por ejemplo, en informática, en otras tecnologías, en inteligencia artificial, la proporción de mujeres que estén investigando o trabajando en las empresas en estos campos es absolutamente ridículo. Y son campos demasiado importantes como para que la mirada de las mujeres, la forma de hacer de las mujeres no esté representada. O sea que sí, sí nos hace falta todavía trabajar mucho en estos campos.
Por lo tanto, comprendo que se diga y la niña en la ciencia, ¿no? Hay que empezar desde niños fomentando el amor por la ciencia, por lo científico, por la investigación, Carmen.
Es fundamental porque la decisión de dedicarse o no dedicarse a la ciencia la toman las niñas muy temprano, entonces hay que intervenir muy pronto. Entre los 5, 6, 7 años se conforma su idea, compartida ampliamente por la sociedad, de que la ciencia, las ciencias duras sobre todo, son cosa de hombre y la tecnología también, y eso pues las desanima por completo para pensar que ellas puedan dedicarse a estas disciplinas. Por eso es muy importante actuar muy pronto, sí.
¿Cómo se podría fomentar el amor por la ciencia en las niñas cuando a lo mejor están recibiendo otro tipo de informaciones que pueden ser más sugestivas? ¿Qué se puede hacer, Carmen? Porque aquí sí que hay que empezar ya y de forma un poquito más... la palabra agresiva no me gusta, pero sí con más ímpetu, ¿no?
Totalmente. Yo creo que tenemos datos de sobra para saber que lo que está pasando no nos viene bien como sociedad, y no solo porque sea injusto, sino porque es peligroso para nuestra sociedad. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que actuar inmediatamente. ¿Y cómo contraponernos a estereotipos y creencias culturales que están tan arraigadas? Pues parece que no es fácil, pero a veces sí lo es. Es suficiente con que las familias y los profesores confíen en las niñas, se den cuenta de que son perfectamente capaces de cualquier cosa que quieran hacer, y desde luego de dedicarse a las matemáticas o a la informática o a la física, sin duda alguna pueden hacerlo. Es también muy positivo que los profesores en los coles se imbuyan también de esta idea, y precisamente para ayudar a esto, el que los libros de texto no presenten a mujeres o a niñas haciendo nada interesante, pues contribuye bastante poco a despertar este interés de las niñas.
Y Carmen, otra cosa que se ha hecho mal, yo creo, es que esas mujeres que han aportado tanto a la ciencia tampoco se las ha visualizado y visibilizado tanto. Creo que sabemos más de Cristiano Ronaldo que a lo mejor que de Margarita Salas, ¿no? O sea, creo que esta es una realidad, Carmen.
Esto es una realidad en general. En nuestro país de ciencia se habla poco, se habla demasiado poco. En otros países los grandes, los programas de noticias más vistos siempre tienen un pequeño espacio de ciencia, y aquí pues no se hace. Y es fundamental aquí que los medios lo hagáis, ¿no? Pero en el caso en concreto de las mujeres es que yo creo que hay dos motivos. Hay varios motivos, pero fundamentales. No hay apenas mujeres a las que acudáis los medios para que hagan divulgación científica, que es la forma más fácil en que la sociedad puede conocer a estas científicas. Entonces, eso no es fácil, pero es actuar ahí sería muy positivo y tendría un gran impacto. Y luego, otro efecto pernicioso de la situación de las mujeres en la ciencia es también su invisibilidad. al haber menos mujeres en la cima de la profesión, menos mujeres que son jefas de grupo y menos mujeres que ganan los grandes premios científicos del país o internacionales, pues salen menos en la prensa también. Entonces, hay una serie de círculos viciosos que tienen que romperse de alguna manera, y se tienen que romper pues actuando simultáneamente en varios puntos.
Pues Carmen, tomamos nota. Hoy es un día desde luego para celebrar que se está haciendo mucho dentro del mundo de la ciencia, pero hace falta más manos de mujeres en este caso, y que se las visibilice, se vea que están ahí, y la importancia que tienen los trabajos que están desarrollando, no en España, en todo el mundo. Así que en todo el mundo. Bueno, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, sé que no, que es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, pero desde luego una de las patas de esta organización es dar a la ciencia visibilidad, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos también en Onda Madrid, Carmen.
Hacéis muy bien y os lo agradecemos muchísimo, es lo que tenéis que hacer. Y nos unimos a vosotros en todo lo que necesitéis para contribuir a la visibilidad de la ciencia en general, como científicas que somos, y de las mujeres en concreto, que es el objetivo prioritario de nuestra organización. Pero claro, para hablar de ciencia, aunque no sea de mujeres, ¿sí? También estamos.
Claro que sí. ¿Y qué es esta campaña de No Más Matildas?
¡Ay, qué campaña más maravillosa, ¿verdad?
Sí,
es
sí,
una
sí,
campaña.
Sí.
Bueno, pues es una campaña que se nos ofrece a mí por parte de una agencia de publicidad, Getting Better, que decide ofrecérnosla completamente gratis. Es una de sus campañas pro bono. Nos gustó mucho la idea. Uno de los objetivos de nuestra asociación es aumentar el número de científicas existentes, y para eso hay que actuar sobre las niñas. Y está tan bien hecha la campaña, los creativos son tan buenos, que inmediatamente nos pusimos a trabajar con ellos, revisamos todos los datos para que todo fuera completamente correcto, revisamos los mensajes también, y bueno, nos hemos lanzado pues de cabeza a la piscina con ella. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, esta campaña ya no nos pertenece, es un fenómeno social y todo el mundo está usando los materiales como le parece bien, traduciendo a todos los idiomas, en fin, bajándose pues las biografías que tenemos de científicas en los coles para realizar todo tipo de trabajos impresionantemente conmovedores con ellas. Y bueno, creemos que hemos conseguido completamente nuestro objetivo, que era llamar la atención sobre este hecho, que en los libros de texto de los colegios, las niñas y niños de primaria y secundaria lo que ven es un mundo falso. Esos libros están mal, porque solo aparecen hombres científicos, solo un 10% de mujeres haciendo cosas interesantes. Entonces, eso hay que remediarlo cuanto antes. Yo creo que eso es algo que, si nos fijamos, todos los que hemos tenido hijos, lo sabemos, lo vemos mirando los libros, pero no éramos conscientes de ello. Entonces, está bien que todo el mundo sea consciente de ello, está bien dar crédito a las científicas responsables de descubrimientos importantísimos, y está bien comprometernos todos a ir cambiando ya estos libros cuanto antes, para que representen la historia real de la ciencia y no una completamente sesgada.
Desde luego. Pues Carmen Fenol, enhorabuena también por esa campaña y hasta la próxima. Un abrazo fuerte y ánimo.
Claro, muchísimas gracias por tu ánimo y por tu interés, Nieves.
Cómo no. Si es que por este programa, gracias, Carmen. Es que pasado...
Un beso muy fuerte.
Han pasado y pasarán muchas mujeres en el programa. Por ejemplo, Susana Monereo, no recordarla.
Y seguirán pasando, como dices, muchas mujeres, porque son importantísimas para el mundo de la ciencia también. Hablabas de Susana Monereo, la secretaria de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Con ella estuvimos hablando porque los endocrinos piden que las personas con obesidad de la población pues sean al final la obesidad es un factor de riesgo también con esta enfermedad, y pedían que fuesen gente prioritaria de cara a la campaña de vacunación. Vamos a escucharla.
Hemos visto que la obesidad se comporta como un factor de riesgo muy importante para padecer las formas graves de COVID, incluso para la muerte por enfermedad de COVID en pacientes más jóvenes. Esto quiere decir que una persona obesa tiene el doble o el triple de riesgo de enfermar grave si coge el COVID. De ingresar en un hospital tiene un riesgo de 113% más alto. De entrar en la UVI de un 40% y de mortalidad de un 48%.
Pues esto decía Susana Monereo, que es para pensar, para darle vueltas, y quizá también deberíamos hablar de la ventilación, insistir lo importante que es para combatir el coronavirus.
Sobre esto hablábamos con Maricruz Minguillón, que es una investigadora del Instituto de Medio Ambiente y de Investigación del Agua, que también depende del CSIC. Hablábamos de esa ventilación, de la importancia, y también de esos aparatos, los medidores de CO2 que tanto hemos hablado últimamente y que están en auge.
Los cobles decimos, pues si no lo cuantifico, si no sé qué ventilación tengo, el principio de precaución dice que abra de par en par a todo lo que ve, porque no sé si estoy ventilando suficiente. Ahora, si yo mido el CO2, puedo ver en qué concentraciones estoy y entonces ahora que viene el frío puedo equilibrar y tener un compromiso entre el confort térmico y en la reducción del riesgo de contagio. Y entonces puedo ver que a lo mejor abriendo las ventanas 30 centímetros tengo suficiente renovación de aire, abriendo ventanas y puertas en lados opuestos que favorece la circulación.
Pues hoy, hablando de mujeres en la ciencia, voces que han pasado por este programa y que nos han dejado su sello, hoy 11 de febrero se celebra este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.